donde se inspeccionará la ayuda y será transferida a la Franja de Gaza.
Esa era la advertencia de la Armada israelí, que ha llegado a usar cañones de agua contra los barcos de la flotilla para instarles a apagar los motores. 26 de los pasajeros que están bajo supervisión ahora mismo israelí son españoles, entre los que se encuentra Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, que se ha grabado un vídeo para publicarlo en cuanto Israel la interceptara.
Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Summit Flotilla. Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente.
Bueno, de momento el resto de la flotilla sigue su travesía hacia Gaza. Están a unas 50 millas náuticas de la franja, unos 90 kilómetros de distancia. Lo cierto es que el rumbo de esos barcos está tensionando a los diferentes actores internacionales en un contexto en el que ya sabes que la paz en Gaza podría estar más cerca que nunca. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acusa a los activistas de ser un instrumento que va en contra de un posible alto al fuego. Mientras, en Europa ya se convocan para hoy jueves, manifestaciones en apoyo a esa flotilla. Aquí en España, el gobierno se resquebraja a cuenta de esos barcos y la escolta del Furor, ese buque de la Armada Española que tiene la orden de no traspasar la línea de las 120 millas que marca la frontera de la zona de exclusión establecida por Israel. Mientras la parte socialista insta a esos barcos a cambiar el rumbo, a esa flotilla, a cambiar el rumbo y a velar por su integridad, Sumar ve el filón electoral y presiona a su socio. Escuchamos ahora a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Nuestro país tiene que darles apoyo. Son españoles y españolas que están defendiendo la legalidad internacional frente a un criminal de guerra.
El Furor va a llegar, que está ya en la zona, hasta el límite de las aguas de exclusión. Yo no soy quien para decirle a la flotilla, es importante la labor que hacen, pero en este momento tienen que valorar que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas.
Bueno, de momento quien no se pronuncia es la Unión Europea. Ni la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ni el presidente del Consejo, Antonio Costa, han contestado las preguntas acerca de la flotilla en la rueda de prensa posterior a esa cumbre de líderes, a esa cumbre informal de líderes en Copenhague. Por cierto, ahí el gran titular es que se avanza hacia un préstamo a Ucrania financiado con los activos rusos congelados. Y continuamos en la agenda internacional porque la última hora nos lleva hasta Marruecos. Allí los disturbios que afectan a varias localidades del país en el quinto día de protestas juveniles dejan los primeros fallecidos. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches. A los más de 400 detenidos se suman ahora 2 fallecidos en el sur del país. Las 2 muertes se habrían producido cuando las autoridades trataban de repeler un supuesto ataque contra un puesto de la Gendarmería Real. Al parecer, los atacantes intentaron hacerse con municiones, equipo y armas de servicio. En ese momento, los agentes abrieron fuego. La Fiscalía ha procesado a casi la mitad de los detenidos, cerca de 200, y podrían enfrentarse a penas de entre 20 años de cárcel y la perpetuidad. Por el momento, se han registrado 286 heridos, de los cuales 263 son agentes de las fuerzas de seguridad. Las protestas convocadas a través de redes sociales por el movimiento GenZ212 han congregado a miles de personas en más de una decena de ciudades. Piden mejoras en la educación y también en la sanidad.
Muchas gracias, Silvia. Ahora te cuento una cosa más.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Te cuento que la defensa de Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de recurrir a un hipotético juicio con un jurado popular. Argumentan que Begoña Gómez no cometió delito de malversación. Patricia Rossetti.
No hay delito. La ayuda de Cristina Begoña fue puntual y la figura de esposa del presidente del gobierno no está regulada. No hay estatuto. Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que corrija la decisión de Peinado de llevar el caso a un juicio con jurado popular. No hay un solo indicio que justifique esta decisión. No hay indicios de delito de malversación. Tampoco de que participase en el nombramiento de su asesora ni en el pago de emolumentos. Y no es funcionaria, señala su abogado en el recurso. Y limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, dice Antonio Camacho que no hay responsabilidad penal alguna. Recuerda que Peinado reconoció que ninguna de las dos podía incurrir en la malversación y dice que el juez resuelve una cosa y al poco tiempo la contraria sin justificación en derecho. Lo califica de extraordinaria interpretación. Sobre los correos, desde el mail privado de la asesora manifiesta que responden a una ayuda puntual derivada de la amistad. Es habitual que realizara todo tipo de tareas.
Muchas gracias, Patricia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo está la noche? ¿Está lloviendo por tu zona? ¿Está haciendo más fresquito? No sé por dónde andas. Me encantaría conocer ahora mismo por dónde está la audiencia de Poniendo las Calles. Por eso siempre tenemos el WhatsApp, el 662-942-605. Tenemos también el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Y lo más importante, tenemos la fe y tenemos la esperanza de que las cosas vayan mejor para todos. Digo esto porque la historia de este momento es una historia compleja, una historia dura, pero es una historia real. Y es muy importante también, cuando uno habla de esta enfermedad tan dura, tan cruel, tan injusta, que es la ELA, pues que no se confunda con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad y luego hay otra enfermedad que se llama ELA, como hay otras enfermedades que se pueden llamar bronquitis. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo todo esto porque muchas veces cuando se habla de ELA, pues empiezan a saltar muchas alarmas. Y en septiembre, pues es verdad que comenzaron las clases y la mayoría de los estudiantes, pues claro, pues ya están de nuevo inmersos en su rutina. Claro, una rutina que en algunos casos es un milagro, porque la recompensa tras años de auténtica lucha es la del caso de Eva, por ejemplo. El día de Eva arranca muy temprano. Arranca muy temprano en su hogar, despertar a Elsa, asearla, colocarla en la silla, darle el desayuno y ponerse en marcha hacia la universidad requiere mucho tiempo y mucho cariño. Y es que Elsa padece ELA. Pero claro, la enfermedad no le ha impedido llegar a la universidad para cursar psicología y criminología, que es su sueño, un sueño alcanzado a pulso. Eva es su madre y sabe perfectamente lo que le ha costado.
No ha sido fácil llegar hasta aquí, ha sido pues un camino un poco maratoniano, pues porque ha habido negativas por parte de que le pudieran adaptar, en este caso, la prueba PAO. Y bueno, pues al final ha sido lucharlo, y al final conseguimos llegar hasta, en este caso, a la Consejería de Educación. Le transmitimos nuestro problema de que Elsa quería cursar y en su caso nos dijeron que no, que la prueba no estaba adaptada.
Elsa tiene por delante 4 años para licenciarse en psicología y después quiere especializarse en criminología. Le atrae mucho el mundo forense y lo que quiere es trabajar en centros penitenciarios. Quiere hablar con quienes han cometido delitos e investigar qué hay detrás de sus actos. Esto es vocación pura y dura, porque su vocación no entiende de las limitaciones físicas que impone una enfermedad tan terrible como la ELA. Profesores y compañeros reconocen su valía académica, pero claro, la verdadera prueba para Elsa es la integración en el ámbito universitario.
La cosa de que ella siempre se queja de que no tiene amigas. No tiene amigas pues porque al final las personas les da por miedo, por ignorancia, no sé por qué. Pero les cuesta aceptar a una persona así.
Claro, esta es la historia de ella. A lo largo de todos estos años, Elsa pues ha demostrado su capacidad académica. A pesar de la ELA, aprobó la ESO con una media de 9 y el bachillerato con una media de 8. Claro, su madre asegura que la clave de su éxito académico es que, aunque Elsa necesita unas adaptaciones pedagógicas, pues no son muy, muy significativas. Sigue el mismo ritmo que sus compañeros. La diferencia con ellos es que los exámenes, bueno, pues tiene que ser tipo test o de respuestas cortas. Ella se comunica con el dispositivo ocular que se ha convertido en su voz.
Ya no solo es el estudiar, sino que encima, bueno, pues no recoge la propia universidad, así que tenemos atención dentro del aula, pero para el transporte, para el acompañamiento hasta la universidad, no hay nada que tenga esa figura, digamos.
Y esto es muy importante. Y lo están haciendo muy bien, porque además Elsa cuenta en todo momento con el apoyo de su madre, que la acompaña durante las 5 horas diarias de clase en la universidad. Digamos que Eva se ha convertido en la asistente de su hija. Bueno, pues a pesar de esto, ambas están muy orgullosas de haber logrado llegar a la universidad.
Ya estamos en la universidad, llevamos una semana y la verdad que está súper contenta porque al final es el sueño que ella tenía, el ir a la universidad y estudiar, en este caso que quiere, ella quiere ser psicóloga criminóloga. Entonces, bueno, pues ahí estamos.
Bueno, la historia de Elsa no es solo una historia personal, es un ejemplo de superación y de que en materia de educación todo el mundo debe tener las mismas oportunidades. Y es que en muchos casos estudiar no es un capricho, es un derecho que puede transformar vidas. Y ya de paso, yo lo añado, yo quiero decir que el gobierno de Pedro Sánchez que deje de mentir de una puñetera vez. Que el gobierno de Pedro Sánchez deje de mentir, aunque sea por lo menos a los pacientes de ELA, y les dé las ayudas que se aprobaron en el Congreso con el voto de todos los partidos en la representación democrática en el Congreso de nuestro país. Así que, por favor, el gobierno de Sánchez dijo que iba a ayudar a los pacientes de ELA y el gobierno de Sánchez ha mentido hasta en esto. A ver si hace un ejercicio de constricción. Seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así vamos navegando por esta madrugada de radio. Estamos poniendo las calles, lo hacemos desde la 1:30. Son ya las 2:12 y tenemos que continuar en ello. Arrancando esta hora, como te digo, del jueves, que es 2 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar pues hasta las 6 de la madrugada, que es cuando Herrera en COPE pues toma los mandos. Tenemos un programa muy preparado, muy elaborado, con muchas cositas por delante. Algunas son bastante conocidas por todos, porque los jueves, claro, nos toca viajar. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
De maravilla, Bea.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuéntanos, hasta las 3 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Pues de un montón de cosas. Vamos a empezar viajando con Pedro Madera, que hoy ha elegido las mejores ganaderías y mataderos para que aquellos amantes de la carne sepan dónde degustar la mejor. Y ya puestos en estos temas, y si nos da tiempo, escucharemos cuánta comida se desperdicia en nuestras casas. Un dato que nos tendría que preocupar.
Estupendo. También la información del tiempo es muy importante. Tenemos que saber, bueno, pues cómo viene este jueves. Ayer en Madrid hacía día de veranuco.
Sí, sí. Y de momento parece que...
Hacía calor.
Hacía calorcete. Yo ya me puse el pantalón corto otra vez.
Cogí el coche con 29 graditos, que por mí se podía quedar así forever.
29 es muchísimo.
29 es una temperatura estupenda.
Madre del amor hermoso. Eso es imposible. Pero bueno, hacemos un pequeño repaso. Paso a la predicción meteorológica para este jueves 2 de octubre. En la península y Baleares, una jornada marcada por altas presiones. ¿En qué se traduce esto? En cielos poco nubosos en la mayor parte del país, con algunas nubes altas que no van a tener mayor importancia. En el Mediterráneo se verá la entrada de aire húmedo que podría dejar lluvias débiles en costas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana durante la madrugada. Incluso algún chubasco tendremos más intenso en la costa de Barcelona y en el norte de Tarragona. Con el paso de las horas van a crecer las nubes de evolución en el sur, en la costa mediterránea y en Baleares. Allí no se descartan chubascos débiles en zonas de montaña y al final del día también se podrían repetir en el Pirineo y en la costa catalana. En cuanto a las temperaturas, estas suben en buena parte del interior, especialmente en el Alto Ebro y el Cantábrico, mientras que van a bajar en el este de Cataluña y en las Rías Baixas. En Canarias, terminando con intervalos nubosos en el norte, con lluvias ocasionales en medianías, sin descartar alguna tormenta puntual. Existe la posibilidad de que entre aire subtropical un tanto inestable que va a traer chubascos moderados en las islas orientales. Las temperaturas, ningún cambio destacable.
Perfecto. La información del tiempo para el día de hoy ya la tenemos y ahora lo que tenemos que saber es lo que nos espera este jueves, que como siempre decimos en Poniendo las Calles, es un día, bueno, pues clave, importante, porque está nuestro Mundial, ¿verdad, Álvaro?
Y además hoy me estreno, me hace ilusión.
Ay, es cierto.
Es verdad que la semana pasada... ¿Algo pasó?
Sí, bueno, pues que no podíamos recibir llamadas.
Una lástima. lástima.
Tenemos un pequeño problemita técnico. Que
nuestra
además,
chica del cable no
claro,
pudo.
Nuestra chica del cable, que además no fue un problema de la línea, sino que era que se estaba haciendo aquí unos trabajos de mantenimiento y nos dejaron sin línea durante ese tiempo. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo es esto del Mundial de Poniendo las Calles? Álvaro, a ver si te lo sabes, que te quiero hacer examen.
Pues sencillito, concurso de 5 preguntas, tipo test, no hay que desarrollar. Es decir, al ponedor le vamos a dar 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos últimos 7 días. En el día de hoy celebramos el Día Internacional del Café, que se celebró ayer día 1 de octubre. El ponedor tendrá 2 comodines para ayudarle y ahora hablamos de los premios. Solo si participas te llevas diploma oficial de Poniendo las Calles, que yo me voy a hacer uno para mí, para mi casa.
Vale.
Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina y si ya vas a comerte el mundo y aciertas la quinta, pues algún regalito sorpresa caerá.
Genial, bueno, pues este es el Mundial de Poniendo las Calles. Te recuerdo que el número de teléfono que tienes que marcar si quieres entrar y participar en él es el 950-60-06. Un teléfono que, por cierto, también puedes marcar no solo para concursar con nosotros, sino para entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo tú las calles. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor. Hay muchos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con algo de tos. Con algo de tos. ¿Tú ahora mismo por dónde andas? ¿En qué parte del mundo?
Pues estoy ahora mismo pasando por Rueda.
Oh, qué buena
zona. Volviendo a Madrid a entregar unos halcones en el aeropuerto, porque somos una empresa que nos dedicamos al transporte de animales vivos, lo recogemos por toda España, bueno, por toda Europa en general, y los traemos al aeropuerto y los embarcamos. Y damos a los animalitos y los embarcamos.
Bueno, buenos días, pues estamos yendo, venimos de Zaragoza y vamos para Sevilla, ¿no? De mantenimiento del ave.
Hola, buenos días, pues me llamo Jacobo, pues te estoy llamando ahora mismo desde China.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Has podido descansar algo?
Hombre, cansado estoy de descansar ya. Llevo aquí desde viernes, parado.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo vamos por altura de Manzanares, más o menos.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, de Benicàssim.
¿Raro?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo. Bueno, en principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abre uno la ventana.
Viendo las calles.
Ponedores que llamaron al 950-60-06. Ya sabes, es un teléfono gratuito. Queremos que nos des un telefonazo. Está ahí nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Y si entras en directo y nos cuentas cómo pones tú las calles, pues que te vas a llevar el diploma oficial del programa. Muchos ya lo tienen, ¿eh? Así que anímate y llámanos. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro temazo hablábamos de perros de terapia y queremos saber si tú tienes mascota y si esta te ha cambiado la vida. 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp y en Facebook.
Pues estamos en COPE y seguimos poniendo calles. Y en muchos puntos me estáis contando ahora que está lloviendo y que está haciendo fresquito. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio. Mira, vamos a llegar a nuestra sección de rutas y gastronomía. No de frutas y gastronomía, pero de rutas sí y de gastronomía también. Más que nada porque Pedro Madera, ya sabes que une estos dos temas, sí o sí, cada jueves. Rutas y gastronomía. Y claro, hoy dice que nos va a llevar por pastos idílicos repletos de vacas saludables. Animales que acabarán antes o después en los estómagos de alguno de vosotros, de los ponedores, de la audiencia, sí, sí, la gente que come mucha carne o que come carne. Bueno, pues Pedro Madera ha marcado un itinerario de ganaderías y mataderos que son muchos y muy buenos en nuestro país. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ponedores del mundo. Y no sabes cómo me encanta el encargo que me hiciste la semana pasada de hacer trabajo de campo sobre el mundo de las carnes, porque muchas veces nos olvidamos lo importante que es dentro de nuestra dieta el mundo carnívoro y sobre todo creo que ha llegado el momento de rendir homenaje a esos ponedores que van transportando de un lado a otro el ganado que luego tanto nos gusta. Y es que claro, detrás de un chuletón, de una chuleta, de unas costillas, hay todo un mundo de trabajadores que es que nos olvidamos de ellos. Y estos días que he estado yo con mi amigo Marugán ahí al lado de mi casa, hablando de las vacas, cómo las seleccionas, cómo las buscas, cómo le gustan una, cómo le gustan otra, cómo el ternero, cómo la ternera. Es que eso es una maravilla. Y de verdad, hay todo un mundo que muchas veces no valoramos lo suficiente. Y creo que es el momento de rendirles homenaje.
No, desde luego que sí. Y sobre todo que si no fuera por ellos, siempre ese es el problema de y si no fuera por ellos, y si no fuera por lo que ocurran a estas horas. Las carnes son muy importantes también, todos los campos que hay, y sobre todo lo bien que se trabaja. Y tú de ahí, pues fíjate, bueno, has obtenido un montón de datos.
Bueno, es que es una, para mí, una maravilla. Yo reconozco que si he aprendido de vacas ha sido de tres personas. Lo primero, de mi abuelo, que tenía unas vacas maravillosas que eran como casi miembros de la familia. Y luego de un personaje que me encanta, que se llama Luismi, muy conocido en el mundo gastronómico en pasajes, porque es un gran carnicero, que tiene una historia preciosa. Tú fíjate, como todas las semanas va al matadero de Bandeiras, Galicia, él coge su coche y desde pasajes, desde Guipúzcoa, al lado de San Sebastián, cerca de Hondarribia, cerca de la frontera, él con su cochecito, yo creo que porque le da un poco de mieduki coger el avión, se va a Bandeira, al matadero, y ahí selecciona las carnes, ahí las busca, las lleva, las lacra, las hace una foto, las pone su marca y se las lleva, y las cultiva, las mima. Entonces yo creo que es un trabajo, es como un afinador de carnes, y a mí eso me parece un trabajo maravilloso. Y claro, esa misma carne es la que luego vemos en los grandes asadores. O mi amigo Antonio en Pozo Blanco, que tiene no sé cuántas vacas de leche, pero que luego son buenísimas para hacer carne, el chuletón. Entonces, ese mimo por el ganado, por los campos, por esa gente que, ojo, no es que madrugue, es que muchas veces se duerme al lado del ganado cuando hay un problema, un mal parto. También son oyentes nuestros. Y luego cuando comemos el chuletón en el restaurante, nos criticamos el tenedor, bla, bla, bla. Ojo, ¿y el que ha producido eso? ¿Y el que ha producido la hierba que comen? ¿O los piensos que le dan? O sea que a mí, en eso, creo que tenemos un patrimonio brutal, maravilloso, y creo que hay que ponerlo en valor.
Sí, desde luego que sí. Yo pienso que bueno, que hay mucha excelencia también de chuletas. Hablabas de Marugán, hablabas de Luismi. Hay asadores maravillosos, por ejemplo, en Cuzcurrita de Río Tirón. O sea, tenemos parajes maravillosos donde comerse una buena chuleta, y esto es muy importante, Pedro.
Bueno, me encanta en tu colección de pueblos secretos que ya te vas pareciendo a mí. Quien no conozca Cuzcurrita del Río Tirón, pueblo pequeño que tiene de todo. Lo primero, castillo. Un castillo estupendo que cuando estás un poco perdido ves el castillo y vas allí. Segundo, dos o tres bodegas, bodegas urbanas, bodega del castillo, o sea, maravilloso. Unos vinos, en La Rioja hacer mal vino es casi imposible. Unas pequeñas productores que hacen unos vinos deliciosos. Y luego ahí hay un asador que es Asador Racker, que solo tiene un problema. Que a mí hay una cosa que me gusta más que la chuleta. Los puerros que hacen en esa cocina. ¡Qué puerros, Dios mío! Es que además así, graditos, con el ajito rehogado por encima. No son horas, porque a estas horas debería estar prohibido hablar de cocina, pero sé que nosotros tenemos licencia. Ese es un sitio estupendo. Además, este es un chico vizcaíno que llegó ahí a La Rioja, se quedó
Y es que tiene esa mezcla de amor por la verdura que tienen los riojanos y pasión por la carne que tienen los vascos. Maravilloso. O sea que, mira, me encanta que aparte de Torrecilla de Cameros vayas a Cuzcurrita del Río Tirón, porque se demuestra que eres un ponedor digno y ahí hay una labor casi mística. Maravilloso. Oye, y seguro que tenemos muchos sitios en los que coincidimos. Yo no sé, pero, por ejemplo, es asombroso cómo en la lista hay un listado de los 101 mejores restaurantes de carne en el mundo. No hay una lista de estas listas que a mí me encantaría ser inspector de estas listas, ir por todo el mundo probando carne. La primera es un sitio que se llama Casa Julián, que está en Buenos Aires, que es una parrilla maravillosa, he tenido la suerte de comer una vez en ella, es un sitio que se te caen las lágrimas. Pero entre los 10 primeros hay 3 o 4 españoles, lo cual nos da una idea de la calidad y del cuidado que tenemos aquí de la materia prima y del acabado. Y eso ya, bueno, pues es algo digno, vamos, si es que además de carne y de comida, pero si hablan nuestros compañeros los de deportes, se les puede perder su equipo 0-2, pero luego cuando hablan de comida, a Juanma Castaño se le encienden los ojos, que lo sé yo de buena tinta, hombre.
Es maravilloso. Claro, a mí me gusta mucho esa combinación que hablas de que si puerros, que si unos pimientos, que si un tipo de carne y cómo se hace. Claro, es que hay tantos sitios donde comer buenas carnes que aquí, Pedro Madera, tú pues mira, tienes mucha información.
Yo voy a decir algunos que me gustan. Por ejemplo, hablar de pimientos de Tolosa, se ha dicho toda la vida. Y sí, ahí en Tolosa, en el País Vasco, tenemos un sitio que es imbatible, se llama.
Porque, Pedro,
Casa
hay
Nicolás.
Tolosa y Lodosa, ¿no?
Sí, bueno, es distinto, pero esto es Tolosa, y hay varias Tolosa. Están las Navas de Tolosa, está Tolosa, los Pimientos de Tolosa, las Alubias de Tolosa, ese sitio. Hay Casa Nicolás, imbatible, uno de esos sitios con una carne muy bien madurada, sí, que está entre 30 y 40 días madurando, que además te explican muy bien los que estás comiendo, un sitio imbatible, maravilloso. De esa lista que te digo en el puesto, yo creo que es el 12, el 13, el 14, si es que da igual, porque eso de los 101. Hay un sitio en Bilbao que me llevaron hace como 2-3 semanas y que te recomiendo, que se llama Amarén. Y ese es que es un sitio, es que es eso, bueno, una parrilla asombrosa. Además, los orígenes muy controlados, siempre muy, muy bien explicados si es producto nacional o extranjero. Unas vitrinas, sí que son como cuadros de arte, o sea, es que es un sitio. Y si nos gusta, por ejemplo, ya que estamos por Vizcaya, pues mira, hay un sitio en las Encartaciones, un sitio, el nombre es lo que menos me gusta, Cazagarras. O sea, ¿dónde vas? Voy a Cazagarras. O sea, ahí hay un tipo que se llama Chema Llamosas, creo que es el apellido, no me sé el apellido, que ese es que maneja la carne estupendamente.
Qué rico.
Y precisamente es uno de los clientes que compra la carne a de quien hablamos antes, a mi amigo Luismi, que fíjate, uno es muy del Atleti de Bilbao, el otro es muy de la Real Sociedad, y ahí nunca se van a poner de acuerdo. Pero si tú vas al fútbol con ellos dos, te lo vas a pasar pipa. Y si vas a un restaurante, es que lo vas a dar todo. Claro. Todo, porque es que además se nota que hay pasión en lo que hacen, que hay pasión por acabar bien el producto, por explicar bien lo que comes. Es algo único, de verdad. Y yo creo que en esto hay un nuevo ambiente en las ganaderías, en estos ponedores de los que hablábamos al principio, que cuidan el ganado, que están ahí con ellos, que les cuidan la alimentación, como hacen ellos mismos sus propias mezclas de pienso con maíz, con tal, que se refleja perfectamente. Mira, estoy pensando en un sitio que a lo mejor conoces, que se llama El Riscal, en Segovia, que ellos mismos siempre tienen unos 100 bueyes, porque claro, esto es que no se improvisa. Para tener esa carne de ganado maduro, con buen embetado, con grasa, pues hay que tener un tiempo. Y El Riscal es buenísimo.
Ahí seguro que ponen una buena rubia gallega, ¿eh? Seguro.
No, ahí de verdad ponen rubia gallega. Y luego, además, un poquito cerca, en Sotosalvos, mi amigo Javier San, ese hace unos chuletones de guayú japonés, que yo siempre pienso, ¿cómo llegará una baja japonesa a un pueblo de Segovia? Bueno, pues sí, esa es la pasión. Javier decide, apasionado por la meditación, por la montaña, por el senderismo, toda la vida viviendo en Madrid, un hombre muy de oficina, decide dar un cambio brusco de vida
y monta para recuperar las tierras de su familia, para cumplir esa máxima de el legado familiar no es nuestro, es de nuestras raíces, y esa máxima muy de pueblo del que vende pierde, que es que me encanta, o sea, no se puede vender la tierra de nuestros abuelos, y pone una ganadería de guayú. Esas vacas llegan, yo no sé si leen a Ikaku Saihara o corren maratones, pero es que son felices como perdices. Renueva los pastos, renueva los suelos, y es una maravilla. Entonces esa carne, con la grasita justa, con ese pan de pueblo, con ese vino tinto, con esos amigos, que si hay que echar las manos al hueso un poquito se echa. Hombre, eso es una delicia, eso es una delicia. Eso
muchas
es una
veces, Pedro, ya sabes que ese trocito de grasa, ese saborcito que está un poco tostado, es lo mejor del plato de la carne, ¿eh?
Eso es inevitable, inevitable. Oye, y tú me hablabas antes de la rubia gallega, claro.
Sí. Que
el potencial que tienen esas vacas,
sí,
con esa mezcla de pastos verdes, que volumen, paseo para abajo, con algunos sitios como el matadero de Bandeira, es que es una maravilla. Bueno, hace recientemente un actor de Hollywood ha montado una granja en base a nuestras vacas. Y muy bien, o sea, y es que se sabe lo que se compra, porque cuando uno ve la trazabilidad de cada pasaporte de cada animal, no pensamos en eso, pero es que el animal se sabe quién es el padre, quién es la madre, qué ha comido, cuándo ha nacido. Pues eso me da la tranquilidad. Y la verdad es que ahí también en Galicia hay sitios maravillosos. Si me dices cuál te gusta, pues ahora sí que tenemos un problema. Pero mira, hay un sitio que se llama Asador Gonzaba. Ahí hay rubia gallega, hay frisona, que me encanta cómo se reciclan estas vacas frisonas que han dado leche.
El Asador Gonzaga no está en Madrid, por la calle Hermosilla, pregunto.
Sí, hay muy buen trabajo de campo ahí. En la calle Hermosilla hay Gonzaga hay uno y Asador La Canda hay otro, Gonzaga también hay uno, y es en Hermosilla, alrededor del número 100.
Sí.
Eso es un sitio brutal. Y mira, puestos ya a cotillear como dos colegas y tal, hay un sitio que tiene un señor que es, le llaman Cata, todo el mundo le llaman Cata, un señor de orígenes rumano que vino aquí, ha trabajado como un bestia y hoy tiene dos restaurantes, se llama La Taberna de Elia, en Pozuelo de Alarcón. Si
claro,
tú quieres aprender de carne, yo te digo que cuando está Cata, te da una lección de por qué una, otra, y hay Angus, hay Simmental, hay rubia gallega, tiene a veces retinta extremeña, que es una maravilla. Esas vacas además es que son muy bonitas, porque son como pardas, son como así como rojizas, son como alazanas, con unos cuernos así, te miran con mucha arrogancia. Yo creo que son las vacas más arrogantes que tenemos en España. Yo no sé si son peligrosas, yo creo que no son muy peligrosas, pero cuando te miran por encima, así por encima, giran la cabeza y te miran entre los cuernos, te ponen el lector de láser. Y es que, vamos, te entra un canguelo que dices, qué guapa eres, pero porque eso es una maravilla, ese sitio. Y Cata, conocer a Cata, que además hace catas de carnes maduradas como 4 o 5 meses, es una auténtica delicia.
Y me parece todo una barbaridad, porque es una gozada cómo se cocina. Y sobre todo la ropa también, que se te queda en el olor, ese aroma de madera, de las leñas, que también es muy agradable,
Bueno, es que, mira, una de las cosas que yo he aprendido con estos grandes maestros parrilleros es lo importante que es el tipo de leña que se usa. Y esto es lo típico que no le damos importancia, porque cuando hacemos una barbacoa en casa, ¿qué ponemos? Lo que tenemos, la bolsa esa de leña que compramos unas veces en la gasolinera. Pero es asombroso, el gran maestro de Echavarri, cómo te explica la diferencia que hay, por ejemplo, de usar leña de encina, leña de roble. Si te das cuenta, muy pocas veces usa leña de pino, a no ser que esté muy seca y muy para que haga buena brasa o algún tipo de pino. La leña de olivo, por ejemplo, es muy aromática, dependiendo también del tipo de madera. O sea, que esa mezcla de saber las sales, la carne, la posición de la carne, esto es un momento muy cuñado, ¿no? Yo soy el experto en eso. No, es que hay gente, auténticos parrilleros, que saben cómo poner la carne de un lado, de otro, cuándo poner la sal, el aderezo, cuánto tiempo dejarla fuera a lo mejor del frigorífico para que sude y empiece a soltar sus grasas. En fin,
Y de verdad, es que todo es un relato maravilloso de cómo desde el transportista que lo lleva al matadero, el despiece, el aprovechamiento. Yo por eso cuando la gente critica mucho al sector primario, el consumo de agua y tal, digo, qué poco sabéis, qué poco disfrutáis, cómo se mima ese ganado. Pues volviendo a Marugán, que estas semanas yo he estado con él, es que Vicente pasa horas y horas, las deja ahí en el campo, en un sitio así, vigiladas para que no se destrocen nada y tal, y se va a casa y cuando vuelve las vuelve a dar y las pone de un lado a otro para que anden, que todos los días hagan sus 8 o 10 kilometritos andando, él en la camioneta, pero está vigilante de que coman bien, de que busquen los pastos que van saliendo ahora con otoño, con estas primeras lluvias que hemos tenido el pasado fin de semana. Pues parece que no, pero la naturaleza es muy sabia, rebrota, vuelve a haber pastos ricos. Y, por supuesto, es lo que nos quejamos siempre de los incendios. De donde hay ganado, hay limpieza, es que lo tengo clarísimo. Con lo cual, pues hombre, es el momento... de tenerlo en cuenta. Me gusta este trabajo, que me encanta.
Me dice Marusha que, por favor, te acuerdes un poco de las cosas ricas que se comen aquí en Coruña, que aquí también se come muy buen pescado y también muy buena carne.
Bueno, mira, hay un sitio en Arteixo que se llama Ar de Lucus. Ese sitio, ahí deberíamos ir juntos.
Ar de Lucus, ¿cómo mola?
Porque ahí necesita gente experimentando.
Ar de Lucus, joder, que me gusta mucho.
Sí, sí, es que es un sitio, además para mí una sorpresa, bonito, agradable, y algún también en Carballo hay algún sitio, hay sitios muy buenos, muy buenos. Creo que hay uno en Lugo que se llama España, el restaurante España también tiene muy buena carne, hay muchísimo. Lo de la rubia gallega ha sido como un gran descubrimiento, porque además suelen ser, la gente estaba muy acostumbrada a los bueyes más castellanos, ¿no? Carnes más recias, más duras quizás, más duras no de textura, sino de sabor y tal. Y lo de la rubia gallega es que es una mezcla de delicadeza. Además que cuando lo comes, no sé por qué, pero te viene la morriña, te viene la saudade esta portuguesa, claro, ¿no? De la praderita verde, con el árbol delimitando la parcela. Y luego esos piensos hechos en casa con el paisano que todavía machaca la maíz poco a poco, que yo no sé si compren todas las normativas, pesadas normativas, pero esos piensos con hortalizas y sobre todo el maíz, ese olor a maíz, como los tortos de maíz, sí, esos panecillos de maíz que nos comemos, eso es que es puro alimento, es que yo solo lo veo y ya empiezo a salivar, ¿no? No es por nada, estamos de siempre, no son horas de hablar de estos temas, pero es que está muy bueno, es que Galicia también.
Desde luego que sí. Extremadura tiene mucho que aportar por aquí también,
Bueno, Extremadura además yo creo que se ha convertido un poco en un puente gastronómico, porque hace una especie de puente entre Andalucía y Castilla y León con elementos propios. Para mí mis favoritas son las vacas retintas, que muchos oyentes seguro que las tienen en la visión. Son, ya te he dicho, rojizas, con los cuernos abiertos hacia arriba, unas vacas duras, recias, aguantan el calor, pueden estar en la campiña de Don Benito o en la Bienvenida, en el sur de Badajoz, camino donde linda con Córdoba, hacia Fuente Ovejuna, ahí conviven ovejas con vacas. Y yo digo, joder, qué vaca tiene que salir, que aguanta 40 grados en verano. Algunas hacen la transhumancia y suben para arriba, otras se quedan ahí todo el verano. Luego el invierno en Extremadura sabemos bien que es frío y hay sitios maravillosos. A mí, puestos a decir nombres y sitios que me gusten, hay uno que se llama La Fusa, que está en Cáceres. Ojo, brutal, brutal. Piezas generosas, muy bien maduradas, porque no estás otro, ¿no? Hay gente que, bueno, pues que es generosa en el esfuerzo y hay gente que no es generosa. A mí me gusta la carne, que tenga su grasa, que sea generosa, que yo lo mismo lo pueda limpiar con el cuchillo y el tenedor al lado del hueso, y como te decía antes, si hay que echar los dedos al hueso para chupar un poco de ese hueso,
que sí.
Vamos, no, está permitido los espárragos y los huesos con la mano. Vamos, no sé si cumplan las normativas de urbanidad que nos enseñaban en el colegio.
Es verdad.
Pero sabemos que es maravilloso.
Es verdad. Pues yo creo que has tocado todos los palos de toda España, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y hablando de buena chuleta.
Bueno, alguien lo tiene que hacer. Ya sabes que este trabajo genera mucha envidia. Pero no es difícil, no es fácil estar ahí a la última en todo esto, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Pues Pedro, para la semana que viene, a ver qué nos inventamos.
Tendríamos que hacer algo de deporte, que ya, mira, me está llamando ya el endocrino. Dice, habéis vuelto a las andadas. A mí, yo siempre digo que el culpable eres tú, que me lo encargas. O sea que yo no quiero responsabilidades, ¿eh?
O sea que el endocrino, tu endocrino, te está escuchando aquí en Poniendo las Calles de madrugada para ver qué has comido y cómo lo vas haciendo.
No, pero yo le digo que es por exigencia del guión. Eso es como los desnudos en la etapa del destape. No es que a mí me guste. Lo que pasa es que veo que me enseño. Aunque te voy a decir una cosa, ¿eh? No tengo ningún problema de confesarlo en público. Me he hecho unas pruebas recientemente y el médico me ha dicho qué bien está, cómo se nota que te cuidas y que haces deporte. Lo único, tienes el hematocrito alto. Digo, sí, es que estoy entrenando en altura. Y eso me da como una paz. Y se lo ha creído el tío, se lo ha creído. Es que eso es lo que más me gusta. El problema, tengo buen colesterol. El problema no está en comer mucho, sino en comer calidad. No olvides esto, ¿eh? No olvides
esa es la
eso
historia. Nunca. Desde luego que sí. Pues Pedro Madera, la próxima semana a ver qué te inventas, cómo se lo planteamos a los oyentes y sobre todo nos demostramos una vez más lo bien que comemos en España, las rutas que podemos hacer y, oye, y las escapadas que nos deberíamos hacer todos los españoles, ¿eh?
Oye, y otra cosa importante, el montón de gente que trabaja para que disfrutemos de esto. No olvidéis que detrás de un producto, en un supermercado, en un restaurante, ha habido mucha gente que con su transporte lo ha llevado del productor al distribuidor y al cliente final. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pues Pedro Madera, muchísimas gracias. Ponte en ruta de nuevo o descansa un poquito y la próxima semana otra vez estaremos aquí contigo disfrutando de diferentes parajes de España. Buena madrugada.
Hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y hablando de presupuestos, expiró el plazo que marca la Constitución para presentar el proyecto presupuestario del Estado al Parlamento. Por tercer año consecutivo, el Gobierno infringe su obligación constitucional porque no quiere que se note que ha perdido la mayoría para gobernar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Fíjate, estate atento a esta cifra. 100 kilos no es lo que peso yo. 100 kilos, ni lo que pesa Bea. 100 kilos, no, en absoluto. Esa es la cantidad de comida que se tira a los comedores escolares de España. Y esto solamente con lo que sobra del plato de los estudiantes. Comida que no se puede recuperar. Bueno, pues en la tarde de COPE han profundizado sobre el tema y han hablado sobre todas esas medidas que se pueden tomar para reducir esta cifra. Con lo cual, esto es interesante y lo compartimos con los ponedores.
Tiramos a la basura más de 1.100 millones de kilos de alimentos al año. Es cierto que hemos mejorado en los últimos 5 años, que hemos reducido en un 20% el desperdicio alimentario, pero según Europa tenemos que bajar todavía más, llegar a la mitad de lo que se desperdicia hoy para el año 2030. Es cierto que si no hay una medición que asegure cuánto tiramos a la basura, parece que no existe. Pero hablamos de muchos residuos que podrían evitarse. Por eso, un nuevo estudio ha puesto el foco en los colegios. Hay comprobado que, de media, en los comedores escolares se tiran unos 100 kilos de comida a la semana, 20 kilos al día, que es una barbaridad. Vamos a hablar con Maricruz Martín, que es experta en desperdicio alimentario de Enraiza Derechos. Maricruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
100 kilos de comida a la semana solamente de lo que se tira en los comedores escolares. ¿Solo de lo que dejan los niños en el plato o también del sobrante, de la comida preparada?
No, este estudio solo recoge lo que sobra en los platos de los comensales. A esto habría que añadir todas las raciones cocinadas y no servidas, que en algunos casos sí que consiguen aprovecharse, bien sea en comida de profesorado o del personal de comedor, o reutilizándolo al día siguiente de alguna forma, pero en otros muchos casos este excedente cocinado va a la basura también. Así que podría ser más que las cifras que hemos obtenido.
Maricruz, ¿se puede conocer quiénes desperdician más por edades?
Bueno, inicialmente cuando preguntamos al personal de comedor y cocina, en general nos suelen decir que cuanto más mayores, peor comen. Es verdad que la diferencia es muy poca. Nos da aproximadamente unos 68 gramos por persona y día en comensales de educación primaria y unos 75 en educación secundaria. No es mucha la diferencia, pero en general en todos los colegios en los que entramos nos dicen eso, que cuanto más mayores, peor comen.
Cuanto más mayores, fíjate, peor comen. Van cogiendo las manías. Esto también ya sabes que conforme vamos cumpliendo años, ¿no?, nos volvemos más maniáticos. Y una de las manías de los niños, Maricruz, ya sabes que es la verdura. Les cuesta mucho eso de comer verde. Yo no sé si precisamente la verdura es el alimento que más se desperdicia.
Mira, pues la lista la encabezan las legumbres. Sí que es verdad que en un segundo lugar están las ensaladas y también hemos encontrado, que nos ha sorprendido, los guisos de patata a la riojana o patatas con bueno, cualquier guiso de patatas. La crema de verduras, que sí que es un plato habitual en los menús escolares, aunque sobra, no es de los platos que hemos registrado mayor desperdicio. Y bueno, pues sí que nos ha sorprendido el tema de las legumbres, por ejemplo.
¿Habéis hablado con los niños en el estudio sobre las cosas, los alimentos que más les gustan comer y los que menos?
Bueno, sí que hemos preguntado en el comedor, o por lo menos en los talleres, cuando les devolvíamos a ellos los datos de, mirad, esto es lo que ha pasado en vuestro cole, les preguntábamos, ¿qué pasa con la comida del cole? Y en general, y no descubro ninguna novedad, porque lo preguntamos a nuestros hijos e hijas cada día en casa, pues es decir, es que la comida está mala. Esto es relativo, ¿no? Porque están en una edad en la que están aprendiendo a comer y ese la comida está mala, pues no siempre es todo lo, no es una respuesta muy objetiva, ¿no? Es verdad que comen menos verdura, comen menos pescado habitualmente y les cuesta. Y luego también que el espacio de comedor es un espacio difícil de gestionar, porque no es solo la hora de la comida, es la hora de descanso lectivo, están en contacto con amigos y amigas, por una parte hay más distracciones, tienen ganas de salir al patio a jugar. Entonces, bueno, pues la comida no para todos es la principal motivación, ¿no? Cuando están en el comedor. Las causas son varias. Puede ocurrir que en algún momento realmente la comida pues no les guste o incluso pudiera estar mala, pero hemos sido testigos de muchos de los platos de comida que nos han sorprendido porque tenían una calidad impresionante y sin embargo ha sobrado mucho.
Habéis logrado que en los colegios donde habéis hecho el estudio se haya reducido el desperdicio. En el Colegio Rufino Blanco de Madrid, por ejemplo, han conseguido reducir en más de un 40% los kilos de comida que sobran en el plato de sus 400 alumnos. Vamos a escuchar a su directora, que es Milagros Martínez.
Los alimentos que antes tiraban son los que más se siguen tirando, pero en menores cantidades. Los monitores pues tienen que vigilar mucho para que los alumnos coman. Pese a la presión de las familias, claro, dicen, es que se le obliga al niño a comer. Bueno, es que hay unas cantidades estipuladas por sanidad.
En este colegio han logrado reducir mucho el desperdicio de comida, pero en la mayoría de los casos ha sido un 10%, una pequeña cantidad. Pero bueno, esperanzadora. ¿Cómo habéis logrado que esto suceda? ¿Que vean directamente cuánto se desperdicia? ¿Es lo que marca la diferencia?
Bueno, es una parte de lo que hemos hecho en cada centro. Hemos trabajado en algunos durante todo el curso escolar, que evidentemente comienza con esa cuantificación porque nos sirve para analizar las causas y también para centrar el problema en un espacio que ellos y ellas conocen. A partir de ahí hemos realizado diferentes talleres en la que les hemos presentado los resultados y hemos debatido qué soluciones proponen los niños y niñas, ¿no? En concreto, en el Rufino Blanco han organizado en los espacios del ecocomité que tienen en el centro y también en algunas clases han hecho su propia campaña de sensibilización y así lo han hecho también en otros colegios, ¿no? Entonces, desde lo más cercano y lo que realmente te toca y conoces es de donde se puede trabajar. Es verdad que no todo depende de cómo comen los niños y niñas. Muchas de las pautas también tienen que ver en cómo se sirve la comida, ¿no? Cómo se presenta la comida. Hay una cantidad que viene estipulada por Sanidad y por la Consejería de Educación, pero claro, incluso para una misma edad no comen lo mismo todos los niños y niñas. Entonces, bueno, hay veces que esas cantidades para algunos son excesivas. O, por ejemplo, la fruta, ¿no? Que es una de los alimentos que terminan con bastante frecuencia en la basura y en las que sugeríamos, por ejemplo, que se sirvieran en medias piezas porque invita a que el niño o la niña lo coma en vez de dar un mordisco a la manzana y tirarlo a la basura. Eso no quiere decir que solo vayan a comer media pieza de fruta, sino que tienen la posibilidad de comerse la otra mitad. Pero así podemos hacer un reparto más prudente inicialmente y poder aprovechar las manzanas o las peras que se tiran. Una cosa es que desde Sanidad o desde la Consejería de Educación se recomiende comer una pieza de fruta al día en el postre escolar, pero la realidad es que en muchos casos 3/4 partes de esa fruta acaba en la basura. Por lo tanto, esa forma de presentación en mitades ayuda incluso a que coman más fruta en el comedor. Y luego en cada colegio pues hay una serie de medidas que hemos podido identificar. No hay una receta común para todos, cada colegio tiene su propia realidad y por lo tanto lo ideal es que las soluciones salgan del propio centro.
Maricruz, ¿cómo lograríamos desperdiciar menos comida, tanto en el cole como en casa?
Bueno, pues la primera cosa que tenemos que ser conscientes es saber lo que tiramos, como has dicho, lo que no se mide al final no se conoce y no se puede mejorar. Y todo empieza con una prevención y una buena planificación de lo que vamos a comer, ¿no? Y creo que nos sirve para los colegios y nos sirve también para nuestras casas o en general para cualquier comedor colectivo. Tenemos que saber qué es lo que necesitamos y comprar de acuerdo a esas necesidades. No nos dejemos guiar por ofertas excesivas o compremos para ir acumulando y cuando nos damos cuenta se nos ha estropeado algo que llevaba en la despensa o en la nevera mucho tiempo. Entonces, bueno, aconsejamos ir comprando poco a poco, en la medida de lo posible, porque no todas las familias tienen esa capacidad de ir comprando poco a poco. Cada vez se hacen más compras quincenales o compras semanales o grandes cantidades Pero es verdad que hay ciertos productos que son muy perecederos y que si los compramos en grandes cantidades corren el riesgo de estropearse.
Pues Maricruz Martín, experta en desperdicio alimentario de Enraiza Derechos. Muchísimas gracias, Maricruz, por estar con nosotros y por hablarnos del desperdicio que tanto se produce en los colegios y, ojo, como comentabas, también en casa. Tenemos que mejorar este aspecto. Maricruz, gracias.
Muchísimas gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Benito Gallego, deán de la Catedral de Oviedo.
Sí, se remonta al siglo XIV, pero con distintas alternativas. Era pues si el caía en viernes la exaltación de la Santa Cruz, el día 14, si caía en domingo, en fin, con esos juegos. Y eran ordinariamente dos días, el día 14 y el día 21, hasta ese año 1982. Que pedimos de nuevo la Santa Sede, que vista la experiencia, que siempre era muy, pues, una maravilla.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, actualizamos datos. Israel ya ha interceptado a 13 barcos de la flotilla y traslada ya a puerto a los miembros de las embarcaciones abordadas.
Esto es la armada israelí. Se están aproximando a una zona bloqueada. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor,